con ustedes Educación y Comunidad, un espacio dedicado a comentar el panorama educacional y comunitario de hoy. Un programa para orientar las inquietudes de nuestros oyentes relacionados a los problemas actuales. Moderador, Demetrio Pérez Jr.
Muy buenas tardes, queridos radioyentes. Hoy, en otro programa de Educación y Comunidad. En el día de hoy, domingo 4 de noviembre, hoy es la fecha de San Carlos de Borromeo, patrono de la ciudad de Matanzas. Queremos recordar este día en el cual se celebraba en la ciudad de Matanzas una tradición que convocaba a los hijos y vecinos que se destacaban y que radicaban entonces en distintos otros lugares. De ahí surgió aquella fecha que fue observada anualmente con el respaldo del Ayuntamiento Municipal, de las clases vivas, de un oficio religioso en la iglesia catedral y de una serie de actividades para alentar, estimular a los matanceros que habían hecho mérito en distintos otros campos. Por eso, esa tradición la continuamos aquí en la ciudad de Miami. Y ahora, celebrando este día, el próximo 18 de noviembre, domingo, en el Big Five, a las 12 del día, vamos a tener la celebración del Día del Matancero Ausente con el espectáculo artístico de la Gran Albita. Y desde Europa, Albita se une a nosotros con este llamado a los matanceros.
Hola mis amigos, soy Albita, estoy de gira por toda Europa, pero en noviembre voy a regresar unos días a Miami y tengo el honor de que me hayan escogido para celebrar el día 18 de noviembre, la fiesta del municipio de Matanzas. Así que los espero el 18 de noviembre, todos los matanceros vengan a rumbear, a hacer party, a fiesta y a recordar toda nuestra cultura cubana maravillosa. 18 de noviembre, fiesta con la gente del municipio de Matanzas. Un besito, Albita, para todos ustedes.
Y de ella, algo para recordar, como dice ella, para que vengan a celebrar la fiesta. Y así, con esta bienvenida musical de Albita, que estará con nosotros el 18 de noviembre en el Día del Matancero Ausente y para el cual se están haciendo las reservaciones al 305-267-2000, los invitamos a escucharnos en este programa de Educación y Comunidad con las lecturas que ustedes piden y las cartas y los mensajes que nos dirigen cada semana al 2700 Southwest 8 Calle 33135 o por el correo electrónico demetriopérezjr@yahoo.com. Saludos y continuamos en Educación y Comunidad en la tarde de hoy, domingo 4 de noviembre, Día del Matancero Ausente, en homenaje a su santo patrono. Nos hemos puesto a observar la actitud de los pájaros ante las adversidades. Están días y días haciendo su nido, recogiendo materiales a veces traídos desde larga distancia. Y cuando están terminando y están prontos para poner los huevos, las inclemencias del tiempo o la obra del ser humano o de algún animal lo destruye y tira por el suelo lo que con tanto esfuerzo se logró. ¿qué hace el pájaro? ¿Se paraliza? ¿Abandona la tarea? De ninguna manera. Vuelve a comenzar. A comenzar una y otra vez hasta que en el nido aparecen los primeros huevos. A veces, muchas veces, antes de que nazcan los pichones, algún animal, un niño, una tormenta, vuelve a destruir el nido, pero esta vez con su precioso contenido. Duele recomenzar desde cero, pero aún así, el pájaro jamás enmudece ni retrocede. Sigue cantando y construyendo, construyendo y cantando. Por eso, ¿has sentido que tu vida, tu trabajo, tu familia, tus amigos no son lo que soñaste? ¿Has querido decir basta? ¿No vale la pena el esfuerzo? ¿Esto es demasiado para mí? ¿Estás cansado o cansada de recomenzar? ¿Del desgaste de la lucha diaria? ¿De la confianza traicionada? ¿De las metas no alcanzadas cuando estabas a punto de lograrlo? Así te golpee la vida una vez más, no te entregues nunca. Di una oración, pon tu esperanza al frente y arremete. No te preocupes si en la batalla sufres alguna herida. Es de esperar que algo así suceda. Junta los pedazos de tu esperanza. Ármala de nuevo y vuelve a arremeter. No importa lo que pase, no desmayes. Sigue adelante. La vida, queridos radioyentes, es un desafío constante, pero vale la pena aceptarlo. Y sobre todo, nunca, nunca dejemos de cantar. No educas cuando impones tus convicciones, sino cuando suscitas convicciones personales. No educas cuando impones conductas, sino cuando propones valores que motivan. No educas cuando impones caminos, sino cuando enseñas a caminar. No educas cuando impones el sometimiento, sino cuando despiertas el coraje de ser libres. No educas cuando impones tus ideas, sino cuando fomentas la capacidad de pensar por cuenta propia. No educas cuando impones el terror que aísla, sino cuando liberas el amor que acerca y comunica. No educas cuando impones tu autoridad, sino cuando cultivas la autonomía del otro. No educas cuando impones la uniformidad que adocena, sino cuando respetas la originalidad que diferencia. No educas cuando impones la verdad, sino cuando enseñas a buscarla honestamente. No educas cuando impones un castigo, sino cuando ayudas a aceptar una sanción. No educas cuando impones a Dios, sino cuando lo haces presente con tu vida. Érase una vez un pequeño que tenía ganas de llegar a la cima de una montaña y comenzó el camino y así hasta que se resbala. Se pone a llorar y gritarle a la vereda. Avanza unos metros, se raspa los brazos. Se detiene, se pone a llorar y se enoja contra los arbustos. Sigue avanzando y comienza a llover. Maldita lluvia. Se detiene, se enoja y se queda detenido por unos minutos. Y entonces un ángel baja y le dice, ¿por qué enojarte contra la naturaleza? Así la creó Dios. Si quieres llegar a la montaña, ¿qué te conviene hacer? A lo que el pequeño respondió, me siento muy enojado porque los arbustos me dañan y la vereda hace que me tropiece, pero si sigo parado y llorando, seguiré aquí, y yo lo que quiero es llegar a la cima y contemplar las estrellas desde ahí. El ángel replicó, la vereda te hará caerte, los arbustos seguirán hiriéndote y la lluvia mojándote. ¿qué harás de diferente entonces? Soportar y seguir avanzando, respondió el niño. Cada vez que la lluvia me moje, aunque no me guste, pensaré que quiero llegar a la cima. Cada vez que el arbusto me hiera, aunque me duela, pensaré en la visión desde la cima, visión que me espera cuando llegue, y diré, qué tonto he sido. Cada minuto que me paro y me pongo a llorar, es un minuto que desperdicio en avanzar. Eso no volverá a ocurrir. Las dificultades en el camino del pequeño siguieron siendo las mismas. No era agradable, pero la diferencia es que mantenía la visión de la cima, y eso le daba fuerzas para seguir. ¿Llegó? No lo sabemos, pero entender que la naturaleza era así y seguir avanzando a pesar de todo, hizo un mundo de diferencia en su vida. En la vida nos suceden cosas tan crueles que en ocasiones queremos darnos por vencidos. En algunos momentos somos tan vulnerables y perdemos el aliento. Además, sentimos que no hay fuerzas en nuestro cuerpo para levantarnos del fracaso. Eso nos sucede a todos. Pensamos que la felicidad no es completa. Es tan difícil a veces la vida que olvidamos sonreír. Ignoramos el aire, el calor del sol y la tierna lluvia que roza nuestro ser. Por eso, queridos radioyentes, no seamos débiles. Levantemos nuestra mirada y tomemos de ejemplo al sol, astro que aún siendo el más grande de nuestra galaxia oculta un secreto. Secreto que no lo hace débil, sino el más valiente de todos los astros. El sol nace en el oriente y da lo mejor de su esplendor. Luego vuelve al occidente, que lo oculta y lo mata, para que al nuevo día salga con las mismas fuerzas de ayer. Seamos fuertes y creamos en lo que somos. Nada, nada es difícil cuando se quiere actuar. La vida es demasiado hermosa. Existen pocas personas que logran ver la realidad tal como es. Pero eso no importa. Vivo para ser feliz, para ser felices, para dar todo lo que tengo, para compartir lo que tengo. La vida siempre es bonita. La vida lo es todo en este mundo. Tenemos posibilidades de hacer muchas cosas. El miedo nos lleva al fracaso. Es lamentable ver a personas con poca capacidad que viven lamentando sus tristezas. Es imposible olvidar porque es algo que queremos. Deseamos que pase y no vamos a estar todo el tiempo en las mismas situaciones. Tenemos que hacer muchas cosas, cambiarlas de manera que en vez que salgan mal, salgan bien. Todas las cosas es nuestra tarea. Propongámonos hacer bien las cosas y es posible que nos tomemos como responsabilidad, tratando siempre de ser lo mejor posible para nuestro propio beneficio. Por eso, aprovechemos nuestra corta estancia en este mundo y hagámoslo sanamente. Así es mejor y no habrá que lamentar. Se dice que muchos años atrás, el virrey de Nápoles hizo una visita a Barcelona, en España. En el puerto había un barco de remos, una galera con prisioneros condenados a remar, castigo usual para la época. El virrey se acercó a los prisioneros y les preguntó qué había pasado, qué los había llevado a estar ahora en esta situación. Así, escuchó de primera voz terribles historias. El primer hombre dijo que estaba allí porque un juez aceptó un soborno de sus enemigos y lo condenó injustamente. El segundo dijo que sus enemigos habían pagado a falsos testigos para que lo acusaran. El tercero dijo que había sido traicionado por su mejor amigo, quien escapó de la justicia dejándolo. Y así los demás por el estilo. Finalmente, el virrey dio con un hombre que le dijo: «Mi señor, yo estoy aquí porque lo merezco. Necesitaba dinero y le robé a una persona. Estoy aquí porque merezco estarlo. El virrey quedó absolutamente anonadado y, volviendo sobre el capitán del navío de esclavos, dijo: aquí tenemos a todos esos hombres que son inocentes. Están aquí por causas injustas. Y aquí, este hombre malvado, en medio de todos ellos. Que lo liberen inmediatamente. Temo que pueda infectar a los demás. De esta manera, el hombre que se había confesado culpable fue liberado y perdonado, mientras aquellos que continuaban excusándose a sí mismos volvieron a los remos. Esta es una historia verdadera y la moraleja es bastante obvia. Hablamos de las excusas y su poder, de cómo nos encadenan y mantienen sujetos en un determinado orden de cosas. Y el mensaje es: no pongas excusa. Cuentan que en Cuba, durante la época colonial, vivió una muchacha de familia muy decente llamada María Manuela. Esta joven poseía un carácter muy díscolo y agrio, hasta el punto en que nadie soportaba su presencia y siempre huían cada vez que ella se les acercaba. Una vez, su madre vino a verla para pedirle un poco de dinero prestado y ella le contestó: ¿dinero? 7 legiones de demonios es lo que tengo dentro de mi cuerpo. Dicen que María Manuela, desde ese día, no tuvo ningún día bueno, pues comenzó a padecer de enfermedades muy raras y de unos muy extraños ataques de histeria. Los años fueron pasando y María Manuela comenzó a cambiar y sus ataques y enfermedades comenzaron a ser historia pasada. Ella, según cuentan, tenía mucha gracia para hacer peinados. Y una tarde, mientras peinaba a una joven que se preparaba para un baile, mientras le recortaba los bucles, le dijo: ¿sabes? Me entran deseos de sacarte los ojos con estas tijeras que tengo en mis manos. Y la muchacha, sin asustarse, le dijo: si Dios te da permiso para hacerlo, hazlo. Cuando María Manuela escuchó estas palabras, se calmó. Ella murió al cabo de algunos años, luego que ocurrió este incidente. Y cuentan que cuando abrieron su cuerpo al morir, en lugar de encontrar sus órganos vitales, hallaron una masa dura y compacta. La gente, al recordarla, en lugar de llamarla por su nombre, le decían la endemoniada. Habana. Cuentan que cuando los colonizadores españoles llegaron a Cuba, vieron a una india muy bella. Uno de los hombres se les acercó y le preguntó: ¿cómo te llamas? Habana, dijo ella. ¿Cómo se llama este lugar? Habana, respondió ella. ¿Y tu padre cómo se llama? Habanec, dijo ella. Al escuchar su respuesta, el hombre dijo: desde hoy en adelante, este lugar se llamará Habana. Por eso, existía en La Habana una estatua de una india que fue hecha recordando este suceso ocurrido hace siglos. Esta estatua está ubicada en un parque. O a lo mejor estaba, pues los comunistas lo han destruido todo. Pero en ese parque estaba el nombre de la india. Habana. Muy popular en Isabela y en Sagua, a principios del siglo XX, lo era este hombre negro que llegó a una edad muy avanzada sin abandonar su carácter festivo y pachanguero. Con su cabeza blanca como algodón, salía de rumba. Papá Montero, con unas atractivas mulatas que siempre lo acompañaban en sus famosos espectáculos, cosa que siempre molestó a su esposa, la cual esperó pacientemente a su funeral para decírselo. Cuenta la tradición que fue asesinado en un carnaval y que el velorio de Papá Montero fue todo un festival de percusión, donde los tambores, tumbadoras y cangarrias de todos agua se unieron para complacer al difunto que así lo había pedido. En medio del bullicio de improvisaciones ritmáticas de los cantantes, se acercó la esposa e improvisó un estribillo de venganza al muerto. A velar a Papá Montero, zumba, canalla, rumbero, a velar a Papá Montero, contestó el coro. Y todos riendo apoyaron a la negra vieja, querida en su amor propio, vio aquí la ocasión para desahogarse. El acontecimiento fue tan famoso en la época que su medio hermano, don Eliseo Grenek, lo rescató en una de sus composiciones, a la cual dedica un estribillo, a velar a Papá Montero. Y en 1949, Carreño lo inmortaliza en uno de sus cuadros, el cual tituló Los funerales de Papá Montero. Y en un verso se decía, solo dos velas están quemando un poco de sombra, para tu pequeña muerte con esas dos velas sobra.
A llorar a Papá Montero, zumba, canalla rumbero. A llorar a Papá Montero, zumba, canalla.
Un día, un hombre que trabajaba en una planta empacadora de carne, terminando su horario de trabajo, se cerró con seguro la puerta donde estaba y se quedó atrapado dentro del refrigerador. Llevaba 5 horas en el refrigerador al borde de la muerte. De repente, se abrió la puerta. Era el guardia de seguridad. Después de esto, le preguntaron al guardia, ¿a qué se debe que se le ocurrió abrir esa puerta? Y explicó el guardia, cientos de trabajadores entran a la planta cada día, pero él es el único que me saluda en la mañana y se despide de mí en las tardes. El resto de los trabajadores me tratan como si fuera invisible. Hoy me dijo, hola, a la entrada, pero nunca escuché hasta mañana. Pensé que debía estar en algún lugar del edificio, por lo que lo busqué y lo encontré. Un rey fue hasta su jardín y descubrió que sus árboles, arbustos y flores se estaban muriendo. El roble le dijo que se moría porque no podía ser tan alto como el pino. Al pino lo halló caído porque no podía dar uvas como la vid. Y la vid se moría porque no podía florecer como la rosa. La rosa lloraba porque no podía ser alta y sólida como el roble. Entonces encontró una planta, una fresa, floreciendo y más fresca que nunca. Y el rey preguntó, ¿cómo es que crece saludable en medio de este jardín mustio y sombrío? Quizás sea porque siempre supuse que cuando me plantaste querías fresas. Si hubieras querido un roble o una rosa, los habrías plantado. Mírate a ti mismo. Puedes florecer con tu propio amor por ti o puedes marchitarte en tu propia condena. Y así, queridos oyentes, llegamos al final de esta primera parte de Educación y Comunidad. En unos instantes continuamos con ustedes.
El uno en la educación tiene el Lincoln Martí. El uno en la educación tiene el Lincoln Martí.
Lincoln Martí, desde recién nacidos hasta el grado 12, únicos de 6 de la mañana a 7 de la noche, con becas de todo tipo. Lincoln Martí, 305-642-1000.
En la Lincoln Martí, la escuela para ti. En la Lincoln Martí, la escuela para ti. Abrimos a las 6 todos los días. Tiene Lincoln Martí lo perfecto para ti.